Sí, a Carlos Facio le quería preguntar en relación a la situación geopolítica, sobre todo del Cono Sur, ¿qué opina de los últimos movimientos aparentemente golpistas que se están dando en Argentina, dada la reunión de sectores de derecha con el ejército y demás, y la iglesia, ¿no es cierto? Y bueno, sobre esto, ¿no? Me parece que es una experiencia que todavía está llena de promesas, de interrogantes, pero también aparentemente surgen limitantes severos.
Juan Guillermo Ferro.
En esa propuesta tuya de articulación de las izquierdas, si lo llevamos al campo más amplio latinoamericano, no solo mexicano, me gustaría conocer hasta dónde va tu flexibilidad en el sentido de incluir viejas izquierdas como las FARC, por ejemplo, en Colombia. Yo soy colombiano y me interesaría tu opinión sobre el rango de flexibilidad de tu propuesta.
Bueno, la primera pregunta es para el señor Carlos Facio con respecto a cuál es su percepción de la sociedad civil en Haití, y no solamente como Frente Democrático, sino como participación de la sociedad civil, y cómo ve esos acontecimientos y qué repercusiones tiene más que nada internamente todo ese cambio, no solamente en ello, ¿no?, sino también en el poder legislativo y ejecutivo, ¿no?, ampliando ese panorama en Haití. Y para el señor Armando Bartra, también la misma pregunta en relación a México y sobre todo la participación que ve, que a mi punto de vista personal me parece que por ahí se menciona en un punto la relación entre los intelectuales y los movimientos, ¿no? Cosa que a mi parecer o mi punto de vista personal me parece que en México ya no se da, ¿no? Que ya es los intelectuales por un lado y la sociedad civil estamos por el otro lado, ¿no? Y otro punto más, ¿cómo ve usted la participación de los movimientos sociales con respecto a los derechos humanos, ya que ahorita Vox acaba de discutir y algunas organizaciones no gubernamentales que acaba de ser rechazado por parte del gobierno foxista las iniciativas de propuesta a reforma de elevar los derechos humanos a rango constitucional?
Sí, Roberta.
También para el doctor Armando, es dos cosas. La primera, ¿qué es lo que caracteriza la revolución hoy entonces, ante esta infinidad de múltiples agentes y múltiples propuestas de articulación? No entiendo bien cómo el reformismo nos puede generar una revolución lenta. O sea, eso parece que puede generar un capitalismo incluyente de los que están afuera, pero ¿revolución cómo? ¿Cómo caracterizar, no? La segunda, ¿cuáles son los límites también de una apuesta como esta? Es decir, se les da evidencia que no hay la posibilidad de poner en práctica un acuerdo porque el sector institucional no da márgenes para hacerlo. ¿Por qué no pensar desde un otro plan? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el problema de pensar desde un otro espacio? O sea, si estas múltiples acciones de hecho tienen fuerza y fuego, ¿por qué no pensar desde un otro ámbito? Entonces, que no sea solamente lo institucional. Y al fin y al cabo no existe lo que están haciendo muchos movimientos evidenciando que hay una praxis alternativa. Y dentro de este revolucionario yo también quisiera saber cuál es la caracterización de izquierda que se utiliza. Todos los que reivindicamos somos de izquierda, entonces. Todos los que reivindicamos incluirnos en este sistema excluyente somos de izquierda. Me pareció muy amplia la análisis y para mí perdió un poco el eje de cuál es el contenido de estas categorías que fueron siempre categorías de ejes centrales de un proyecto alternativo y de lo supuesto nuevo, ¿no?
Sí, Camilo.
Para Facio solamente que ampliar un poco más, porque la perspectiva que dio es la perspectiva, bueno, parte de lo que nosotros conocimos acá, ¿no? Es decir, quienes se rebelaron eran estos, los Tontón Macute, y ellos eran la única, al parecer, la única rebelión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo actuaron los sectores populares o cómo está compuesto el sector popular en Haití? ¿Qué organizaciones populares hay? ¿Si hay alguna propuesta alternativa a lo que está sucediendo actualmente en Haití? Y para Armando, no me quedó muy clara esta cuestión cuando hablas acerca del Estado y las instituciones, porque pareciera ser que es como esta vieja idea de que el Estado y las instituciones son entes puros y que solamente está o lo que importa es quiénes estén dentro o fuera de estas instituciones, como si las instituciones y el Estado no fueran parte de la dinámica capitalista, que incluso no es que le sea funcional, sino que es parte de la reproducción del capitalismo en sí. Y la cuestión sobre cómo generar y que esto evidentemente no significa desdeñar las instituciones, pero no sería más bien plantear nuevas instituciones de un otro tipo, nuevas, y las instituciones entendidas como relaciones intersubjetivas, pues no como entes ahí aislados. Entonces, no sé, quisiera que aclararas un poco más este punto.
Ernesto.
Sí, es para el señor Bartra. De repente, cuando estamos o tenemos claro que los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, dijeron no a pueblos indios, a pueblos indígenas con respecto a los acuerdos de San Andrés, y no estoy hablando únicamente del zapatismo, pues hablo también de los 47 pueblos indios que estaban representados en los diálogos de San Andrés. Si el hecho de tener otro tipo de diálogos con instituciones gubernamentales con respecto de temas simétricos o afines o que entran dentro de una temática ya acordada y firmada por dos partes, pero no solamente por las dos partes, dentro de una legitimidad, de repente me queda la sensación o me da la impresión de que hay como una andanada ya de críticas al movimiento zapatista de su parte, y no hablar de las alternativas o las opciones, por ejemplo, en su análisis que nos compartió hace un rato, de repente no hablar de juntas de buen gobierno, o no hablar de una propuesta, de un proyecto económico que hace el movimiento zapatista, por ejemplo, ¿no? En este caso, juntas de buen gobierno, municipios autónomos, etcétera. De repente me da la impresión que deja usted un vacío ahí grande, pues, ¿no? Y que no va a la propuesta, sino más a la crítica, independientemente de quien escriba, y si escribe, aprovecha para verse el ombligo o no, ¿va?
Raúl.
Bueno, es una pregunta para Armando Bartra, aparte de felicitarte por tu ponencia, por tu participación. Me llamó mucho la atención que dices que en comunidades más complejas que las comunidades indígenas necesitamos, esas fueron tus palabras,
sí,
claro. Una estructura vertical que regule, ¿no?
Sí,
claro. Yo quisiera claro. Que profundizaras en ese comentario, bueno, si no es por ahí. A mí me llama mucho la atención que en tu texto no incorporas todo lo que se ha estado discutiendo, que podríamos denominar la crítica del partido. O sea, no se pienso en los trabajos de Holloway, de Sibeki, que acá nos acompaña, donde ellos argumentan en términos de que no hay manera, digamos que sería una contradicción en los términos, hablar de la reforma o el remozamiento de los partidos, cuando finalmente la forma partido es justamente, como ya decía un compañero por allá, una de las expresiones de la dominación, pues, ¿no? Muy brevemente, porque creo que estás en esa sintonía, pues, ¿no?
Sí, yo agrego dos preguntitas nada más, porque digo no, una este es fuego, amigo. Una a Carlos Facio, que a mí, cuando vi lo de Haití, a mí la verdad me pareció que estaba pasando algo similar a lo que ocurrió en Liberia. Es decir, hay una rebelión popular que es sofocada de una manera así, digamos, brutal, tajante, rápida, ¿no? Y que entonces no nos damos cuenta que hay rebelión popular y parece todo un juego de cúpulas de poder, ¿no? Entonces, que eran las preguntas también acá de la sociedad civil, ¿dónde está? Y esas cosas. Es decir, sí hay juegos de poder que son los que de algún modo definieron pues lo más visible y además lo que resultó, ¿no? del levantamiento en Haití. Pero yo no estoy segura que puede haber juegos así y tener a todo el país con gente en la calle aventando piedras y lo que sea, si es que no hay una pues mínima reacción de la población, es decir, no sé si organizada o no, eso no sé, porque eso no se alcanzó a percibir, pero por lo menos creo que ahí estaba toda la gente protestando, cada una por lo suyo tal vez, y entonces al final, pues siempre los más organizados son los que terminan amarrando la cosa, ¿no? Los más organizados y los más apoyados. Pero ¿dónde estaba todo eso? No tanto para verlo y tener claro qué ocurrió en ese momento, sino qué puede ocurrir ahora, ¿no? ¿Hacia dónde puede apuntar Haití? ¿Qué posibilidades tiene la resistencia ahí? ¿Y dónde están esas posibilidades, ¿no? Como para intentar también construir con ellos. Bueno, y Armando, nada más, o sea, yo tengo mil cosas que discutir después de la ponencia de Armando, pero solamente quiero plantear una. Armando critica, digamos, un poco esta idea de solo hay una manera de hacer las cosas cuando la izquierda es tan amplia, ¿no? Entonces hay muchas maneras como la izquierda está haciendo las cosas, hay muchos proyectos, muchas concepciones de lo que se quiere o de lo que es la revolución. Y entonces dice, es que todo se polariza entre los que quieren tomar el poder y los que no quieren tomar el poder. Entonces, no, tenemos que poner todo junto y discutir, ¿no? Porque todo eso está dentro de ese país que estamos construyendo. Bueno, pero pone un ejemplo, que es el del movimiento del campo no aguanta más, y entonces todos los demás se están eliminando ahí, porque la manera como lo hizo el campo no aguanta más, se convierte entonces en la manera que sí se puede, o sea, en la manera que él dice, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que estoy proponiendo, hay que participar en todos los niveles, en todas las instancias, y digamos, hacer algo con esa heterogeneidad que está ahí, pero marcando la ruta en el, a partir del movimiento El Campo No Aguanta Más. Y yo ahí creo que hay un problema, porque, digo, más allá de la polarización de posiciones que efectivamente hay que lograr de algún modo erradicarla, pero ahí hay un problema, porque entonces planteamos, bueno, el Estado no hay que destruirlo porque todavía podemos hacer algo en él, entonces hay que participar, lo vamos transformando, es cierto que se puede ir transformando un poco y todo, pero ¿y qué pasa con aquellos que tienen ya otro Estado, que tienen ya otras formas de gobierno, que no es para nada equivalente, es otra cosa? O sea, lo que tú planteabas de la institucionalización, ¿no? De algo que estabilice los logros alcanzados, pues está en las juntas, que ya acá un poco se mencionaba, y muy claramente está en las juntas, y además está funcionando, digamos, no dentro, sino como algo distinto, como algo fuera del otro sistema político. Entonces, si queremos plantear el problema en términos del país, ¿no?, de la nación y que todo quepa, pues tendríamos entonces que plantear que con estos dos y con tantos otros que hay por ahí, modos de pensar o de hacer la política o etcétera, ¿no? Bueno, les damos la palabra a los ponentes.
Bueno, voy a primero a responder lo de Haití y después le paso a Armando y después contesto lo de Argentina. Así nos vamos campechaneando, ¿no? Decía Ana Esther Ceseña recién, ¿no? Es decir, lo de los juegos de poder, y nos quedó la idea, lo que veíamos era la gente en la calle. ¿Y qué veíamos? ¿Cuánta gente en la calle veíamos? Veíamos lo que los medios que estaban haciendo la cobertura de lo que estaba pasando en Haití quería que viéramos, igual que en Irak, igual que en Venezuela. ¿Qué nos repitieron de Venezuela en los días de la huelga patronal leninista, aquella de diciembre? ¿No nos repetían la imagen de 5 o 6 tipos arriba de un puente con un revólver y las masas democráticas bajo el puente, y de ahí habían salido los disparos? Y no nos repetían y nos repetían esa imagen durante días y cada vez. Bueno, eso es lo que quieren que veamos, ¿no? Entonces, yo llamo la atención al comienzo de, se decía que justamente el golpe de Estado en Venezuela fue el primer golpe mediático del siglo XXI. Bueno, yo diría que el golpe de Estado en Haití fue el segundo golpe mediático del siglo XXI en la construcción de un nuevo Satán que a través de los medios
internamente y externamente, fundamentalmente se nos trataba de presentar como el tipo que, si bien había llegado por medio de las elecciones al gobierno, había fracasado, y entonces legítimamente Estados Unidos, la Francia, la antigua potencia colonial, en un momento en que Aristide le estaba reclamando a la Francia la indemnización de la época de la revolución de 1800, ¿no? Entonces, hubo ahí toda una construcción. Y veíamos, sí, gente en las calles. Lo que no sabemos, o lo que la mayoría de la gente no sabe, es por qué secuestraron a Aristide, Estados Unidos y Francia. Porque sí, las bandas paramilitares pudieron tomar. Quien conoce Haití, quien ha estado en Haití, sabe que no son como las ciudades de México, son pequeños poblados, y Puerto Príncipe y Gonay, un par de ciudades, pero lo demás son puestos que los tomaban siempre que llegaban. La policía había huido, decían, ¿no? O sea, no hubo enfrentamientos, ¿no? El armamento que traían los paramilitares era ampliamente superior a la que tenía la policía de Aristide, porque él había disuelto el ejército. Una policía que estaba mal armada, mal pagada, porque a su vez justamente la política de la administración Bush, cuando entra Bush hijo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo tenía comprometido créditos como los tiene con todos nuestros países excepto Cuba, ¿no? Entonces a Aristide le aplicaron la misma política de bloqueo económico de los créditos que le aplican a Cuba, y fueron asfixiando ese gobierno. Ahora, esa sociedad civil, ¿qué es la sociedad civil? Yo la verdad no sé qué es la sociedad civil, ¿no? Creo que somos muchos, ¿no? Y como el panorama que nos daba Armando, también ahí entra de todos, ¿no? Pero hay unos que se asumen y otros que son más asumidos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo sí sé, los datos duros ahí, es que las fuerzas nucleadas en torno al grupo de los 184, financiado por Estados Unidos, y el grupo que es la Convergencia Democrática, en los últimos comicios sacaron el 8% de los votos. O sea, si estos grupos democráticos, o que usaban la bandera democrática, representaban realmente la democracia, el pueblo haitiano no los votó, robó a Aristide en las elecciones, y ellos sacaron el 8% de los votos, ¿no? Entonces, acá yo creo que justamente varias de las preguntas que se plantea como objetivo el seminario es si es fácil, o lo que decía Armando, es fácil mediante, o es fácil, a veces mediante una elección más o menos limpia, alguien que viene de una posición de izquierda, de centroizquierda, o que tiene arraigo popular, como fue el caso de Aristide, llega al gobierno. Ahora, desde el gobierno, ¿qué hacer? ¿Y cómo se puede hacer desde el gobierno los cambios que mínimamente se prometieron, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es cosas de lo más concreto que hizo Aristide, fue empezar con una campaña de alfabetización. Y en base a la campaña de alfabetización, comenzó a organizar base social, la base social de él, a tratar de organizar lo más posible a partir de esa estructura, ¿no? Como en Venezuela lo están haciendo a través de los comités estos bolivarianos, en fin, para este caso concreto de Haití, una de las herramientas del gobierno era esta campaña de alfabetización, que a su vez permanentemente, como está ocurriendo en Venezuela hoy, en Haití toda la prensa está en manos de los pequeños grupos oligárquicos, igual que en Venezuela. O sea, en Venezuela el gobierno tiene el canal 5 o el 8, no me acuerdo cuál es, el 8, pero después todos los medios escritos, en las radios y la televisora, están controlados por fuerzas, la oposición democrática, ¿no? Bueno, en Haití pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, uno de los golpistas es uno de los dueños de una radio de la más poderosa allá, ¿no? Entonces, bueno, hubo un permanente golpeteo sobre la población para enfrentar a unos contra otra. Ahora, yo decía, tomaron las poblaciones, iban tomando poblaciones, primero las limítrofes con República Dominicana, y eso es lo que veíamos por televisión, ¿no? Pero los secuestraron porque en Puerto Príncipe las bases de la familia Lavalá iban a resistir con barricadas y venía así un baño de sangre. Y justamente una de las, cuando lo van en la madrugada a buscar, le dicen que quieren evitar un baño de sangre, pero que ya se están rindiendo los pocos grupos que tienen. Y fue una mentira eso, la gente estaba dispuesta a resistir, a resistir y difícilmente hubiera podido entrar los paramilitares a Puerto Príncipe. Por eso es que se da este golpe de mano, porque en los días previos, mientras avanzaban los otros, a nivel internacional y a nivel de las embajadas había presiones para que Aristide dimitiera. Yo tengo una cuestión que está en el trabajo que no les compartí con ustedes, que aparte de la embajada de Francia, la embajada de Estados Unidos, uno de los actores principales de esta crisis fue Luigi Bonatti, un italiano obviamente, nuncio apostólico en Puerto Príncipe, porque acá está el factor iglesia. El factor iglesia es de mucho peso para responder parte de estas preguntas para el caso concreto haitiano. Ah, bueno, pero el Vaticano no estaba con Aristide. Y el nuncio fue el que dijo, Bonatti, dice, en noviembre pasado, Bonatti, esto me lo comentaba, un alto cargo de la iglesia haitiana al lado de un alto miembro de la iglesia dominicana hace 2 meses, en noviembre pasado Bonatti comentó en círculos diplomáticos y eclesiales que la experiencia de la familia de Lavalá, el grupo político que apoyaba a Aristide, estaba pasando a la historia. Esto fue en enero, la ofensiva fue en febrero. En enero de 2004 declaró que Aristide se debe ir, sus posiciones estaban pues a tono con lo que estaban haciendo la embajada de Estados Unidos y la embajada de Francia ahí, ¿no? Es verdad, en círculos también de base de la iglesia haitiana y dominicana, porque está muy ligado eso, muchos jóvenes haitianos, seminaristas, están en el seminario mayor de Santo Domingo, y ahí tuve oportunidad de hablar con muchos de ellos, pero algunos, no ellos, sino algún sacerdote haitiano que está ahora en Santo Domingo, planteaba así de que Aristide había tenido una especie de conversión, ya no tanto, ya no solo ese mesianismo que se difundió por los medios, sino sí que había asumido un rasgo autoritario en el trato, ¿no? De un tipo acosado que en la segunda vuelta habría arreglado alguna serie de para hacer un gobierno posible y le sacaron, cuando sale Clinton y entra Bush, queda en medio de una sin base, pues, de recursos y de apoyos políticos, ¿no? Entonces, en esta experiencia yo creo que entra en juego, sí, que lo que se podía organizar es lo que va a enfrentar, lo que tú planteabas, ¿no? ¿Qué hace, no sé si el gobierno populista que podía venir, no sé a quién te referías, bueno, pero qué hace si le sacan los fondos, ¿no? Si le empiezan a boicotear todos los proyectos, las otras dos fuerzas políticas, y se las empiezan a boicotear con movilizaciones en las calles, ¿no? Y no se precisa masas en las calles, porque recién, de repente las manifestaciones que nosotros veíamos eran 200, 300 jóvenes, ¿no? Hay, por ejemplo, el incidente de la universidad, es muy confuso, sí eran partidarios de Aristide los que entraron, pero según estudiantes, partidario de Aristide de esa misma universidad, dentro del grupo donde se llegó la manifestación, se armó el incidente donde el rector fue baleado y perdió las piernas, había un grupo de provocadores ligados a estos empresarios. Entonces, lo que pasa es que tenemos una información unilateral manejada por las agencias, y como nos pasa acá, ¿no? Es decir, todo el Encino y el otro, todo el bombardeo que nos están haciendo nos va llevando por un carril y nos convence de eso, ¿no? Pero en el caso de Aristide aparte, tenemos que, no solo tenemos estigmatizado que es, o metido, mejor dicho, la cabeza, que es el país más pobre de América Latina, que lo es, sino que es un país olvidado. Hablando francamente, a nivel académico, a nivel de la solidaridad, a nivel de los políticos, a nivel de lo que quieran, ¿a quién le importa Haití? Solo cuando hay una crisis como esta empiezan a fijarse la atención en Haití, ¿no? pero es un país olvidado, ¿no? Y en esto incluyo también el tema del racismo, ¿no? Y un tema de clase, aunque sé que no se va a hablar de clase ahora, pero bueno, de racismo, entonces, incluso dentro de los que son los sectores afines, o sea, que impulsaron incluso Aristide a la presidencia, hay sí problemas de lucha por el poder, ¿no? Y muchos se fueron distanciando de este proyecto porque querían su reparto en el pastel, ¿no? Y el rumbo iba por otro lado y no los incluyó, ¿no? Entonces hubo problemas de personalismo de ambos lados, ¿no? Y todas estas contradicciones que tienen que ver con las preguntitas que se nos hacen acá sobre qué difícil es construir, digamos, una respuesta para desde los movimientos sociales, de los movimientos políticos, conjuntarlo con una idea de cambio. Él hablaba de revolución, yo simplemente con algún cambio mínimo, algunos de estos procesos, creo que ya es ir, no sé si es lenta, pero que de a poquito se va avanzando, ¿no? Entonces, habrá procesos donde se podrá hacer de otra manera. En el caso haitiano, yo no tengo clara la respuesta que viene ahora. Lo que tengo claro es que en el corto plazo, sí, eso es un bastión más del militarismo de Estados Unidos para la región. Los sectores oligárquicos se han fortalecido. Lo primero que hicieron, igual que hizo Pipino el Breve, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel de Venezuela? Que dieron el golpe y disolvió todo lo que había sido electo por democráticamente. En este caso, en el proyecto de nueva constitución, de nuevas elecciones, etcétera, han dejado de lado a la familia Lavalas, ¿no? O sea que es el sector mayoritario de esto que sería tan complejo, que es la sociedad civil, en donde mayoritariamente, por lo menos hasta las últimas elecciones, en las urnas habían votado Aristide, ¿no? Entonces, ¿qué vendrá? No sé, hasta hace 2-3 días anunciaron que finalmente, o una semana, que Aristide se va a Sudáfrica, ¿no? Que aceptaría el asilo ahí. Hasta hace una semana no estaba claro eso. Aparentemente había todo un proyecto de resistir de las bases de Aristide. Quería que él estuviera acá en la zona y había un proyecto de resistencia frente a lo que este propio obispo Miot habla de una resistencia contra la ocupación extranjera. Es decir, el 1 de enero se cumplían 200 años de que el ejército de Napoleón había sido derrotado en Bernier por un ejército de esclavos. Después, como todos sabemos, vino a comienzos del siglo XX la intervención de Estados Unidos ahí, más adelante vinieron las dictaduras de Duvalier, las de Cedrá, pero bueno, hoy de vuelta, dice Miot, tenemos 200 años después un país ocupado por tropas extranjeras. Entonces, nos decía también que la voz de la Iglesia en esta coyuntura fue la única en los días del golpe que se atrevió a levantar la voz para decir que de vuelta el país estaba ocupado por fuerzas del exterior, ¿no? Entonces, en el corto plazo yo no creo que esta parte pro Aristide, digamos, que lo había trascendido incluso a Aristide por la izquierda, a través de todo este proceso de organización desde las bases de lo social, articulado fundamentalmente con las campañas de alfabetización, cómo puede ahora cristalizarse, creo que en el corto plazo no se va a dar, ¿no? Sí, lo que dice también este obispo, que es una voz autorizada, que lo que hicieron las fuerzas de ocupación en los primeros días, el primer mes, fue ir a los barrios más, los barrios de la capital sobre todo, en los suburbios, que había mucha gente organizada de las fuerzas de Aristide y que entraban en la madrugada, seleccionaban, mataban y los muertos no aparecían. Esa información ninguno la vimos en los periódicos. Bueno, esto dicho por gente, la investidura de un obispo al que también quieren sacar del baile porque ya ha mostrado que, es decir, su primer carta pastoral fue pidiendo que el gobierno se pusiera del lado de los campesinos, ¿no? Y a partir de ahí lo empezamos a tratar de obispo rojo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, es un país, si nuestra democracia mexicana está atomizada, la variable que va armando, imagínense Digo de la democracia porque en México todavía nunca llegó la democracia, ¿no? Porque tuvimos 70 años de gobiernos autoritarios. Bueno, en Haití, en muchos de nuestros países pasa lo mismo. Es decir, la democracia no es esto que viene, ni es la democracia lo que viene a Irak, ni a Afganistán. Entonces, justamente lo que estaba tratando de hacer Aristide era, y sobre todo el equipo, que parte del equipo que él tenía, era que hubiera una participación de la gente. Y estaba apuntando, entonces, en un país históricamente gobernado por dictaduras, tratando de hacer un esfuerzo incipiente de organización social desde la base, ¿no? Con proyectos de autogestión, con proyectos ciudadanos, barriales, había toda una cuestión incipiente. Bueno, eso es lo que va para atrás ahora, ¿no? Muy breve la pregunta del compañero, ¿no? Es decir, que hablaba del golpismo en la Argentina, no he seguido muy de cerca el tema, hay otros panelistas que están siguiendo el tema. Lo que yo estoy viendo, sí, que dentro de América Latina hay como 4 o 5 escenarios que, en función de los intereses y objetivos de Estados Unidos para la región, necesitan ser solucionados, ¿no? Entonces, un escenario es Venezuela, con un proyecto que se le está yendo la mano, el chavista, pero en un país que tiene petróleo, ¿no? Junto con México, Venezuela, son los dos países que surten de petróleo en el área a Estados Unidos, y que es un reaseguro en caso de un conflicto mayor en Medio Oriente, ¿no? Es decir, el reaseguro para Estados Unidos son Venezuela y México, ¿no? Por las buenas o por las malas. El otro escenario es Colombia, donde hay unas guerrillas, un par de guerrillas que vienen actuando desde hace años, en un escenario a su vez donde ya Estados Unidos tiene por lo menos 400 y pocos militares uniformados, más uno, 2 a 3 mil mercenarios de estas empresas privadas. Tiene varios radares en puntos estratégicos del territorio colombiano, y donde, aparte de un objetivo de derrotar una guerrilla o un par de guerrillas que tienen base social y zonas, amplias zonas del territorio bajo control, está el interés fundamental de Estados Unidos de ir arrimándose desde uno de estos países del área hacia el Amazonas. Entonces, el objetivo fundamental de Estados Unidos en Colombia, o el segundo o el primero, es poner un pie en el lindero de todo lo que es la región amazónica, ¿no? Pero más abajo tenemos en Ecuador, en Bolivia, con el movimiento cocalero, con todo el campesinado organizado, con toda la serie de marchas que han habido estos 3, 4, 5 últimos años en la cordillera andina, un pueblo movilizado, ¿no? Y en ascenso, bueno, y que tiene proyectos alternativos y que tiene banderas como no pago la deuda, en fin, como con todo esto que están levantando, que ha trascendido la cordillera y está en todos estos foros altermundistas, digamos, no solo en América, sino también en Europa, en donde se hagan, bueno, todo eso. En todas esas zonas donde hay estos movimientos, Estados Unidos, aparte de estas bases para operaciones de fuerza de tropas especiales de despliegue rápido, está incrustándose en guarniciones de los ejércitos locales, como hacía antiguamente. En todos estos países, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, está metiendo con distintos subterfugios, bajo distintas modalidades, expertos en la mosquita tal, que en realidad son fuerzas contrainsurgentes que están analizando una guerra en una selva o en una región amazónica tal, que justamente todos esos puntos en donde están estas tropas, estos especialistas de Estados Unidos, conducen por distintas vías hacia el Amazonas. Oh, curiosidad, ¿no? En una zona donde está también un gran yacimiento, depósito de agua, un gran acuífero de la región. Bueno, sobre esa zona se van instrumentando bases, ¿no? Entonces, en toda esta región, Estados Unidos está presente. ¿Qué pasa ante la perspectiva de que Lula, más o menos, esté haciendo este tipo de gobierno que está haciendo, pero se mantenga y tenga una política internacional que mira a China, que mira a la India, que aunque en lo local tenga contradicciones, bueno, y aparece un Kirchner que sale así de la nada y empieza todo, bueno, y gana el Frente Amplio en Uruguay, otra izquierda, bueno, ahí hay un polo, un eje en el cono sur, que si Estados Unidos lo puede controlar por las buenas, lo va a hacer como ha hecho siempre. Lo que a mí me llamó la atención en diciembre pasado, que estuve en Montevideo, fue que en Buenos Aires había el diario Semanario Brecha o Página 12, no me acuerdo, había hablado de una reunión de tres o cuatro agentes de la CIA, de servicios, que trabajaban para Oliver North, que casualmente estaban cenando o comiendo en un restaurante en Argentina, estaban algunos vinculados con Uruguay. Lo primero que yo pensé es, bueno, ante la eventualidad de un triunfo, o casi seguro triunfo del Frente Amplio en Uruguay, ya empiezan a sentar las bases para ir tejiendo grupos especiales que cuando se requieran, porque los paramilitares no salen de la nada. En la información de los medios surgen un día, pero se van preparando con un tiempo, ¿no? Entonces, esto de Argentina, que era el comienzo de la pregunta, de movimientos golpistas, de la ultraderecha nación, bueno, yo lo que quería finalizar era con eso, es decir, que la derecha, y los ejércitos en particular, y las policías nuestras en particular también, se van organizando con tiempo, ¿no? Es decir, la respuesta de Guadalajara es similar a la de Génova, como es similar a la de Seattle. Es decir, ellos tienen un esquema de represión, y lo que yo siento es decir que Estados Unidos está tejiendo, retejiendo su red represiva en la región, ¿no? Por eso le era necesario también Haití, y por eso empiezan a ver estos movimientos en varios lados, ¿no? Incluso, y sí me voy, el caso de Pavel, este estudiante de la UNAM, nos despierta muchas interrogantes, ¿no? El que apareció muerto en el Ajusco, la versión oficial es suicidio, otros pensamos que fue un asesinato, y bueno, las modalidades, como planteábamos hace unos días, nos remiten a los comienzos de los escuadrones de la muerte en el Cono Sur. Empieza golpeando gente de la periferia, que no tiene nada que ver con los movimientos armados y o políticos organizados, y comienzan a pegar ahí. El efecto, ¿cuál es? Que sí, ya los muchachos de la UNAM se empiezan a preocupar, ¿no? Esto viene contra nosotros, empieza un golpeteo selectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, creo que todos estos son componentes de un plan represivo mayor que está en curso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita controlar el área para competir con el bloque europeo, para competir con el bloque asiático, etcétera, etcétera, y por ahí creo que esto refuerza, ¿no?, el proyecto hegemónico de Estados Unidos. Les pido una disculpa porque tengo que ir.
Bueno, igual, Carlos Facio.
Gracias por acompañarnos en el Regreso al Rock.